¿Qué tal si empezamos, hermanos? De acuerdo al tiempo, queremos terminar a la una. Este himno, quiero vender mis propios bienes. Me tomó un tiempo para escribirlo. Sin necesidad de decirlo, está basado en algunas experiencias de parte mía. Espero que este himno y también el capítulo 13 de 1 Corintios, no hay que apresurarnos cuando lo toquemos. La palabra en capítulo 6 de Juan dice que el que me comiere vivirá por causa de mí. La palabra comer en griego quiere decir masticar. O sea, tenemos las muelas. Es un hábito muy nada saludable comer sin masticar. Así como la mayoría de los hermanos lo hacemos, le da indigestión si no mastica. El médico dice cuando comemos, tomamos nuestro alimento, empezamos a formar saliva. Dicen los médicos que la digestión empieza o comienza en la boca. Dice la boca, masticar, la saliva, la digestión empieza ahí en la boca. Si es que es algo saludable, no apresurarnos cuando comemos y también masticar la comida porque nos fortalecerá la digestión de la comida. Espero que se tomen su tiempo. Hay algunos versículos aquí en este himno del capítulo 4 al 8. Tómense su tiempo para masticarlo, masticar esta palabra. Con oración, con un espíritu de oración, y le aseguro que va a obtener mucho. No se apure. Y cuando ya termine, regrese y cómaselo otra vez. Otra vez y otra vez. La palabra de Dios es viva y operante. Nos nutrirá, nos traerá luz y de seguro también nos expondrá, nos convencerá, nos animará y también nos suplirá. Este capítulo en mí. Por supuesto, cuando lo leí me sentí un poco mal, pero también me sentí muy animado. Y la otra carga de venir con estar con las hermanas. Cuando estamos en dos o tres con las hermanas, el principio es que somos vitales. Y el Señor lo guiará no solo a estudiar, pero no solo el bosquejo, pero también el Señor las llevará a orar para los matrimonios de los unos a los otros, para los matrimonios en las iglesias, la iglesia local, también las iglesias en nuestra área, las personas que no conocemos que pueden estar en otros lugares. Así es que espero que se tome esto y lo lleve en su corazón. Vayamos al vayamos a la C antes que entremos, o cuando lleguemos a este punto, que dice: el matrimonio es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Esta mañana llegué a esta página de la red donde hay 36 citas bíblicas del Nuevo Testamento y del Nuevo también concerniente a el matrimonio entre Dios y su pueblo. El matrimonio es entre Dios y el hombre. Entre nosotros, el matrimonio es un cuadro del matrimonio universal. Y vemos los profetas Ezequiel, Jeremías, y también las palabras de Jehová en el libro de Éxodo. Lo comparó su salvación, su redención, su elección, su pueblo, saliendo de Egipto, a través por el desierto, con la vista, la meta de entrar en la buena tierra. Así, esto fue un proceso matrimonial. Muchos profetas han compartido esto, pero en realidad con esta visión, que no lo tengo en la versión Recobro, en Ezequiel 16 dice, Jehová dice: pasé sobre ti y te vi. Y en ese tiempo tú estabas lista para que seas amada. Dios no está buscando de una manera externa sacarlos, llevarlos, pelear, pero finalmente es llevarlos para que sean un matrimonio. Y yo te cubrí con mis faldas, mis vestidos, para que sea cubierta su desnudez, y hice un pacto para entrar contigo, para que tú seas mía. Dios no está interesado con un cortejeo. La intención de Dios es un matrimonio, casarse, pero si necesita llevar a cabo cierto cortejeo, traerlo con bandas de amor. Ese es el proceso, pero el propósito, digo otra vez, es el matrimonio. Cuando Jehová sacó al pueblo de Israel de Egipto al monte Sion, ahí les dio la ley y hizo un pacto con ellos. El hermano Lee en el ministerio nos dice que el pacto entre Dios y Israel es, de hecho, los documentos del matrimonio. No solamente es un pacto de juro y esto, aparentemente eso era, pero dentro del corazón de Dios Él se está casando y Él lo quiere poner en un documento, en un papel. Y ese pacto hoy, por ejemplo, el novio dice esto y la novia dice aquello. Eso realmente no es muy fiable, pero ya cuando se van a casar, ya realmente quebraron esas promesas, pero Dios no. De hecho, Dios separó Él mismo y estuvo en contra de la infidelidad y de lo que el pueblo hizo para seguir a ídolos. y Dios, de hecho, se hubiese divorciado y terminado ese matrimonio más de una vez. Pero ¿saben qué? Dios nunca se divorció. Es por eso que la Biblia es bien fuerte en cuanto a este asunto de no hay que divorciarse. ¿Por qué? Porque refleja a Dios. El hermano Lee nos compartió cuando expuso el Mateo, el sermón en el monte, en los montes. Después los apóstoles siguieron lo que dijo el Señor. Y dice que el Señor permitió un motivo para que haya divorcio, y ese es infidelidad. Si hay infidelidad en el matrimonio, hay posibilidad de que se pueda divorciar, pero después, aunque después Moisés, el Señor se refirió a Moisés, a que él tenía un mandamiento, algo suplemental que le permitía divorcio, o sea, una liberación de uno de los partidos. Y el Señor dijo, que repitió lo que Moisés había dicho, esto es porque el corazón ha sido muy duro, pero en el principio no era así. En el principio no estaba ni siquiera Adán y Eva. En el principio era Dios y su pueblo. Así es que esto no fue lo que Dios ha juntado, que ningún hombre lo separe. Usted no tiene ningún derecho a separar un matrimonio del que Dios ha ordenado. En el Nuevo Testamento, el Señor, los apóstoles son bien fuertes en cuanto acerca del matrimonio. Hoy no lo quiero presentar como una ley, un asunto legal, porque hay algunas situaciones extremadamente serias en los matrimonios que tal vez requiere que hay una disolución del matrimonio, porque a veces es un asunto criminal, a veces cosas muy, muy graves, pero esas no son normales. Esas en algunos asuntos. Estoy hablando de algo general, algo común, una situación general. El hermano Lee dice que sí, hay cierta condición que le permite que haya un divorcio, pero aún si hay esa condición, cualquier condición que sea, usted tiene que tomar la gracia para rescatar el matrimonio. Estoy diciéndolo más o menos lo que el hermano dice. Aún hay un derecho para divorciarse basado en la palabra. Usted tiene derecho. Pero aunque usted tenga el derecho, no lo haga tan apresuradamente, tan rápidamente. Lo digo, lo comparto porque hoy el recobro no es tan pequeño. Y la influencia del mundo está entre nosotros, de seguro que el divorcio no es algo común aún en el recobro del Señor. Hace un tiempo en el recobro, hace 50 años o algo así, entre nosotros no se escuchaba esto, aunque éramos pequeños en número, pero no se escuchaba. Pero hoy disoluciones pasan hoy rápido, aun cuando se han casado. Pronto después hay separaciones. Y todo tipo de cosas suceden. No estoy predicando acá. Por favor, no me malentiendan en cuanto del divorcio. Quiero tocar esto un poquito de parte de lo que ve Dios. Porque él tiene cierto propósito, ganar al hombre, ganar a Israel. Aunque Dios mismo sufra la infidelidad de parte de ellos, Dios no se da por vencido. Piensen en esto. Él tenía todo el derecho para divorciarse de los israelitas, de su pueblo. De hecho, le dijo a Moisés que iba a terminar con todo el pueblo y empezar de nuevo con la generación de Moisés. Pero Moisés sabía lo que realmente había en Dios. Así es que Moisés llegó a ser el abogado y le dijo a Dios: Dios, si tú haces tal cosa, si destruyes, vas a llegar a ser burla entre las naciones. Tú lo sacaste y después ahora los vas a eliminar. Tú serías el cual se burlaría las naciones. Así es que Moisés llegó a ser un abogado ante Dios de parte de los israelitas, y el resultado fue que Dios se arrepintió y Dios dijo: ok. Así es que los papeles de matrimonio han sido firmados, me voy a quedar acá. Usted piensa que su matrimonio es difícil, piense del matrimonio entre Dios y usted, la desobediencia, los dolores de cabeza que le damos diario. Pero Él no nos ha abandonado. Aún nos sigue amando con un amor eterno. Aún dice: acuérdense cómo los conquisté desde que son jóvenes. Porque ya para entonces ya Israel llegó a ser de edad. Pero Él nos dice: acuérdense cómo los conquisté en el desierto, cuando los llevé en alas de águila y los llevé y los pasé a través del desierto. Ahora les propongo algo: veamos nuestro matrimonio, hermanas. No todos los matrimonios son perfectos, por supuesto que no. Hay dificultades, adversidades, toda clase de cosas. Ofensas, ¿qué tal? Pero si realmente ve con la vista de Dios, no simplemente tolerará y permanecerá. Pero el matrimonio sabemos que requiere cierta manera de aguantar, aguante. Una hermana me compartió que el próximo año tiene 55 años de casada. Se requiere mucho manera para aguantar, mucho aguante. Y aunque su esposo no es perfecto, usted tampoco es perfecto para él. Así es que tenemos que tomar a Dios. No todo es armonía, no todo es felicidad. Aunque, así como se comparte que el vino viejo es el mejor. Pero realmente si tomamos el propósito, tocamos el propósito de Dios y nos alimentamos con su amor, el amor perfecto, este amor nos permitirá amar. Algunos que no son amados y realmente nos estaremos contentos. Esta es otra clase de amor. Espero que es cuando maduremos en nuestro matrimonio, descubramos otra clase de amor. A decir, el amor de Dios, en nuestro amor, de la manera que cuidamos a nuestro cónyuge. Hay mucho acá, y voy a parar acá y continuemos. El matrimonio es un símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Adán tipifica a la Iglesia como Cristo. El amor de Dios hacia la Iglesia tipifica la necesidad de Dios. es que hizo al hombre en a su imagen, porque tenía una necesidad, porque reflejó su necesidad en su economía. Tener a su esposa como su complemento, o sea, su complemento paralelo. Dios desea que Dios tipifique a Cristo y Eva tipifica a la iglesia para tener un matrimonio victorioso, una iglesia victoriosa. Cristo quiere que la iglesia tenga dominio en la iglesia. Número 3. Debemos vivir del Dios hombre. Yo diría, esto es lo que difícil de hacer. Hablamos acerca del vivir de Dios, hablamos de estas cosas, pero hermanas, esta mañana les comparto a ustedes, les hablo a ustedes, ¿qué tal el vivir? Tal vivir del Dios hombre en su matrimonio. Yo pensé que cuando envejecemos nos acostumbramos los unos a los otros y me di cuenta que no ese es el caso. Me di cuenta que algunos matrimonios, aún celebrando su número 60, aniversario número 60, aún siguen peleando. Si es que vemos que no es automático. Vivir Cristo, yo diría, es un propósito. No simplemente entramos o brincamos al vivir a Cristo, ni tampoco el matrimonio es así. Es un asunto intencional. Cuando veamos el propósito de Dios, tenemos esa intención dentro de nosotros y tomamos la gracia. Tomamos al Señor para vivir de una manera diferente. Todos podemos ser muy, muy buenas personas con otros, pero no con nuestro cónyuge. Bien familiar, podemos decir lo que queremos, hacer lo que queremos, no nos tratamos como esa vasija que es bien lujosa. Es bien fácil hacer tales cosas y no. Decimos, pero ¿para qué vivir la vida de un Dios hombre si este es el diablo? De que él viva primero y después yo vivo de la manera ordenada por Dios, una manera de Dios hombre. Necesitamos vivir vivir de un Dios hombre como lo hacemos también en la iglesia. Si no saben cómo, somos unos hipócritas. Tal persona, de hecho no se comportan así en la iglesia, pero no lo han hecho en su casa. Es el hermano Lee que la vida de iglesia empieza en su recámara. Nuestra espiritualidad empieza en casa, en los matrimonios. En las reuniones todos podemos hacer cierta clase de persona. Pero lo que cuenta es el vivir diario. Los esposos y las esposas no son vitales en la casa, tampoco van a ser casas vitales en la iglesia. Y tampoco con nuestros hijos. El Señor me pregunta, ¿Haces eso tú? Aunque le traigas flores y esto y lo otro, pero realmente lo que ella quiere no son flores. Lo que ella necesita es un Dios, hombre, esposo que la cuide. Lo mismo con la esposa. que el esposo necesita. El hermano Lee dijo muchas veces que le cocine una buena comida, aunque eso lo aprecian mucho, lo apreciamos mucho. Pero es su cuidado amoroso hacia su esposo. Y el cual le puede traer muchas cargas a su esposo. La compasión, el cuidado entre el esposo y la esposa. Cuando ese romance ya no está tan presente, le digo, otra clase de amor, otra fuente tiene que venir y llegar a reemplazarla. Eso es más real, más permanente. Y eso está en 1 Corintios 13. No haga el vivir del Dios hombre tan alto. Es como hablamos, es como nos conducimos entre esposo y esposa, cómo perdonamos entre esposos y esposas, cómo aguantamos, cómo nos llevamos entre nosotros. Las palabras que usamos, no crea que significan cualquier cosa. Hay que leer capítulo en cuanto a nuestro hablar. Veamos cuán fuerte nuestro hablar es. Las palabras, palabras hacen que una nación se levanta. También hacen que un imperio sea destruido. Palabras sueltas, actitudes, no necesariamente las palabras, pero también la actitud. No son las grandes cosas que arruinan un matrimonio, sino las cosas pequeñas que se acumulan. No olvidemos los días de las cosas grandes. Acuérdese de las cosas pequeñas con su esposo y su esposa. Porque somos cortos del vivir de Dios. Necesitamos un avivamiento donde siempre nos negamos a nosotros mismos y somos crucificados para vivir a Dios, para la expresión de Cristo. Y todos conocemos estas palabras demasiado bien. Pero ¿cómo? ¿Cada cuándo nos negamos a nosotros mismos en frente de nuestro esposo? Sabe, para negarse a sí mismo, el otro lado es cuidar al otro. Ese es el resultado. Eso es el otro lado de la moneda. Y todos, como somos... como todos somos egoístas en nuestra naturaleza caída, el hermano Lee nos comparte, es muy fácil que usted sea buena persona con los demás, pero no con su esposa, su esposo. Este es el examen, esta es la prueba constante. Acá me gustaría compartir algo. El hermano Ni y el hermano Lee escribieron algo concerniente cómo conducirnos a nuestro matrimonio, en nuestro matrimonio. El hermano Ni tenía uno y el hermano Lee tenía otro. Y el hermano Lee hace un tiempo, él realmente apreciaba eso y era uno con eso, pero después compartió, eso solamente es una ley, necesitamos el espíritu que cuando pongamos esto en nuestra recámara. Pero sí, mientras más avanzo en mi matrimonio, más veo la sabiduría. en cuanto a estas palabras, aunque sea la ley o no, así como los mandamientos del Antiguo Testamento, que era algo legal que tenía que llevar a cabo. El problema no es la palabra, sino la manera en que llevamos a cabo, cómo nos relacionamos con la palabra. Y así, cómo tocar la ley, no como algo que sea en la noche, pero que sea en el día. Así es que el hermano Lee habla de Salmos 1:19 y nos dice que como la ley llega a ser tan dulce como la miel, depende cómo la tratemos, cómo la toquemos. Así es que estas palabras de sabiduría de nuestros hermanos depende. Yo me doy cuenta que si estoy en el espíritu, en mi espíritu, con el corazón apropiado, esas palabras son muy, muy ayudables. Una cosa digo, nunca se le olvide. Gracias, dar gracias. A su viejo esposo, cónyuge. Aunque siempre se acostumbra el uno con el otro, no se le olvide decir gracias. Y cuando hace algo mal, no se le olvide decir lo siento, me disculpo. Es en esas cosas. Tal vez tendríamos que revivirlas, pero no las tome como una ley. ¿Cuál es mi punto? De hecho, esos son dos cuadros del Dios hombre, del esposo Dios hombre y la esposa Dios hombre. En el matrimonio, la urgente necesidad es negar nuestro yo y poner a la persona primero, nuestro cónyuge primero. Es muy fácil vivir siempre pensando en nosotros, me incluyo a mí mismo. Siempre la expresión no es el Señor, pero usted mismo y yo mismo, nuestro yo, nuestra disposición, nuestras tendencias naturales, nuestros hábitos. A menudo no es el Señor. Vivir al Señor, vivir en el Espíritu. De acuerdo a vivir en nuestro. Si vivimos en nuestro Espíritu en la vida de iglesia, muchas dificultades desaparecerán. Yo lo creo. Muchos sufrimientos. Los enfrentamos nosotros mismos. De hecho, no es necesario. Ya tenemos problemas, no necesitamos más. No sé dónde estamos. Pero nuestra carencia de vivir al Señor y tomar al Señor en nuestro matrimonio. Dejamos que las dificultades entren, dificultad sobre dificultad, y después hay mucho, mucho peso para llevar nuestro matrimonio. Ahora regreso a la felicidad. Nuestro matrimonio tiene que ser feliz. Amén. Yo no estoy aquí predicando asceticismo, regrese y después niéguese a sí mismo, tome la cruz. Aunque el hermano ni el hermano Lee hablaron de tomar la cruz en el matrimonio, no. Estoy hablando, si realmente practicamos intencionalmente vivir al Señor y vivir a Cristo, nuestro matrimonio será muy placentero. Será más dulce, debería ser así. Aunque haya diferencias y ustedes saben lo que significa, lo que quiero decir, algunos conflictos. Sí podemos evitar deterioramiento en nuestra relación. no piense, oh, yo no lo puedo hacer, es la misericordia del Señor. Sí, sí, por supuesto, pero no diga tal cosa hasta que usted trate en sí mismo, usted mismo. Entonces ya diga, es la misericordia del Señor, yo no soy un consejero, no tengo ninguna tragedia. Tengo puntos para recomendarles. Estoy hablando, número uno, de la palabra de Dios y también de la de la experiencia que he tenido también sirviendo al Señor. Hay demasiadas situaciones de matrimonio que vienen a nuestro cuidado. Así es que nosotros no somos los principales, pero sí nos damos cuenta de lo que sucede porque todos somos iguales. Así es que esta mañana me gustaría decir, no se dé por vencido, no abandone su matrimonio. Primera de Corintios 13, el amor trae todas las cosas, el amor puede, o sea, el amor puede llevarnos adelante. Yo vivo en mi calle se llama Esperanza. Yo vivo al final de la Esperanza. Esa casa con la cerca blanca, allí me encontrará, al final de la Esperanza. Pero el final, la Esperanza es el principio de Dios, de Cristo. El principio de Dios. Esto es bien, bien real, hermanas. Pronto el esposo se dará cuenta. Encontrará una esposa que está siendo transformada. Y la esposa también se encontrará con un esposo que ha sido transformación. Y esta transformación llega a ser una realidad entre nosotros. No simplemente un término y un buen pensamiento y un buen deseo. 4.
Matrimonio.
Okay. Aquí está. El 4, el matrimonio de Isaac no era común y tenía como único fin el vivir humano de Isaac, pues era necesario para cumplir el propósito eterno de Dios. Él tenía una necesidad en cierto momento de su vida. Así es que el sirviente de Isaac, Eleazar, que tipifica el espíritu vivificante, y regresó a cierto lugar donde encontró la esposa. Esta historia maravillosa ahí. Pero de acuerdo a este cuadro de Isaac y su matrimonio maravilloso, no era simplemente para su vivir humano. El vivir humano de Isaac sí fue, pero no realmente, pero fue para el cumplimiento del propósito de Dios. El propósito eterno de Dios consiste en expresar en una entidad corporativa. Dios debe adquirir un pueblo para poder expresarse corporativamente. Este pueblo es la simiente. Aunque tenía tener a Isaac, pero Isaac también tenía que tener una simiente para que eventualmente esta simiente llegue a Cristo como la nueva simiente de Abraham, de Isaac y de David para el propósito de Dios en la tierra. Isaac necesitaba casarse no simplemente porque tenía una necesidad, pero para continuar el linaje que eventualmente resultaría en el nacimiento de Jesús. El matrimonio de Isaac no era para que un hombre soltero viviera alegre y cómodamente. Sin matrimonio, Isaac no podía producir descendencia. si este hombre soltero iba a tener un nacimiento para cumplir el propósito eterno de Dios, debía casarse. ¿Se da cuenta que debía casarse? Si ve acá el propósito, necesitamos levantarnos a este propósito. Nuestro matrimonio tiene un propósito. Es de seguro para mi necesidad, para sí también mi felicidad, pero también es para que yo lleve adelante simientes, para llevar, para traer simiente a la tierra. Sí. Esto es una anotación. Anhelamos ver que todos los matrimonios de las iglesias sean útiles para que se cumpla el propósito de Dios. Todos los matrimonios. Saben que yo he casado a muchos, pero nadie puede casar a nadie, solo Dios. Pero yo soy el hermano, aunque esté el juez ahí, el hermano que está ahí oficialmente delante del hombre. Solo Dios puede llevar a cabo el matrimonio. Así es que, hermanas, hoy hay una necesidad de más carga para pastorear a las generaciones nuevas en este asunto del matrimonio. Necesitamos hermanas con experiencia que hagan tal cosa, pero tiene que tener mucho cuidado que usted no esté entrelazando personas o trayendo personas a que estén eventualmente juntas, pero usted está llevando el rol de Eleazar por medio de la comunión, por medio de oración. Finalmente es Dios el que estas dos personas llega a poner estas dos personas juntas. Esta clase de matrimonio requiere una vida diaria en unidad con Dios. Usted dice, sí, el propósito está ahí. Yo estoy claro que el propósito es para Dios, pero es simplemente una palabra que usted dice. Ese propósito requiere algo, hay cierto requerimiento. Quiere decir que cada día usted vive para tal propósito. Así es que su vivir diario sea llevado a cabo en unidad con Dios, siendo unánimes con Dios. Digo otra vez, hermanas, cuide sus matrimonios por causa del propósito de Dios. Viva en unidad con Dios en su vida matrimonial, aun en las cosas pequeñas, los detalles pequeños. Y aun ore por su matrimonio. Ore por su esposo, por sus hijos, por supuesto, y ore también para que no su matrimonio no simplemente sobreviva, pero que su matrimonio contribuya al propósito de Dios. Ahora, una palabra para los jóvenes. Si todo lo que usted hace es de acuerdo con el matrimonio, con el propósito de Dios, todo sería para la economía de Dios. Es decir, aunque hoy estoy... aunque hoy no estoy casado, soy soltero, pero que mi matrimonio eventualmente sea para su economía. Yo me acuerdo que empecé a orar por mi matrimonio cuando tenía 17 años. Ese fue mi primer año de universidad. En ese año me mudé a este país a atender la universidad. Yo no estaba en la iglesia. Así es que tenía tiempo, como en mi primer año de escuela. Amaba al Señor, estaba consagrado a Él. Pero yo estaba realmente serio en este asunto. Y frecuentemente le oraba al Señor en un asunto de consagración. No hacía... uno hacía un pacto, pero sí hacía una oración para mi servicio, para el futuro, mi futuro, mi carrera, pero también para mi matrimonio. Y decía, Señor, Yo quiero saber de ti, de parte de ti. ¿Quieres que yo me case? ¿Quieres que me case? Y aún decía, ¿quién? Esto está en tus manos. ¿Cuándo? Esto está en tu mano. ¿Cómo? También está en tu mano, si va a ser así. Algunos años después, todas las oraciones, cada una de las oraciones fueron contestadas al punto. Y eso me convenció que Dios toma esto bien serio, manera personal, experiencia personal. No podemos tratar, hermanas jóvenes, ustedes no están casadas, pero no es cuando se case, sino ahora. Debemos inculcar esto, este honor, este propósito a nuestros del matrimonio, del propósito de Dios a nuestros chicos, nuestros hijos cuando sean jóvenes, cuando estén chicos, cuando son pequeños, en la vida de iglesia, nuestros jóvenes, no cuando ya estén listos para casarse, de la edad de casarse, pero no, cuando son chicos en su pubertad, en su adolescencia, que ellos sean infundidos por medio de cierta actitud. Así es que cuando ellos están creciendo, ellos honran este asunto, oran acerca de matrimonio. De hecho, el matrimonio comparado con el nacimiento, su nacimiento es bien importante. El otro asunto que es bien de suma importancia es el matrimonio. El 5, debemos ser profundamente impresionados con el mejor matrimonio que se ve en la Biblia. El matrimonio de Boaz y Ruth.
Boaz.
Boaz.
Rahab,
la ramera. De allí. Y si estudia la genealogía del Señor, las cuatro mujeres malas, cuatro. Es una interpretación, exposición de la hermosa, del cómo el Señor usó, Dios usó los pecadores para traer al Señor a esta tierra, para llevar a cabo su propósito. Muy, muy impresionante. Una de ellas es Ruth. Ruth era una moabita. Ellos son bien malos. Ellos no podían entrar en el santuario de Dios por muchas generaciones. Los que habían sido maldecidos, ella es Ruth. No, aquí no solo hablamos de Ruth, pero como Ruth. Sí, como Ruth llegó a estar con Boaz. Y Noemí fue no simplemente la que los las llegó a que estuvieran juntos, no, pero era más bien una muy buena suegra. El matrimonio de Boaz y Ruth puede considerarse el mejor matrimonio registrado en la Biblia. Así es que estudia cómo llegaron a estar juntos, cómo estudia cada uno de ellos, estudia el libro de Ruth. El punto sobresaliente en el matrimonio de Boaz y Ruth no es nada relacionado con su vida o carrera, sino algo relacionado con un asunto excelente. Esto es ser una parte del linaje que traería a Jesucristo a la humanidad. Así es que Boaz era un hombre rico. hoy sería un hombre de negocios respetado. Un hombre de una gran integridad y conocido en su ámbito. Tal hombre estaba interesado en esta viuda moabita. Pero ni su carrera, ni su vivir fue el punto fuerte de estos dos, sino el matrimonio, su matrimonio, el cual ayudó a traer al Señor Jesús a la humanidad. Santos, ¿qué debe hacer nuestro matrimonio? ¿Qué debería ser nuestro matrimonio? Nuestro matrimonio. En una situación apropiada, debería traer a Cristo a la humanidad, empezando, por supuesto, con nuestros propios niños, a ser salvos, y después nuestros hogares que estén abiertos, siendo abiertos, para traer muchas personas a Dios, al Señor. Y haciendo esto, traemos más Cristo a la tierra y a la humanidad. Esto es el propósito de nuestro matrimonio, para que nuestras casas sean usadas por Dios, la vida de iglesia. Y como matrimonio, podemos compartir con los jóvenes, con los nuevos, para que nuestra casa, nuestro hogar, sea como Priscila y Aquila. Aquila y Priscila sean usados para la iglesia. Si es que no digo que yo soy tal persona, hay muchos más que son en una manera pequeña. Mi esposa y yo podemos testificar juntos que desde cuando empezamos teníamos esa consagración compartida hacia el Señor, que nuestro matrimonio, nuestra vida de hogar, nuestros niños, nuestra familia y nuestras posesiones, nuestro hogar, no sea para nada sino para la iglesia y su recobro. Que puedo testificar que aparte de nuestras fallencias y quién somos, el Señor, puedo testificar, nos contestó esos requerimientos, lo que dijimos, lo que pusimos. Y no sé cuántas personas fueron pastoreadas en estos últimos 40 años, antes de los entrenamiento de tiempo completo, con los entrenantes en casa. Y obviamente hoy vemos muchos que por muchos años pastoreamos, hoy son colaboradores, ancianos en el recobro del Señor. Es muy gratificante. De una manera pequeña trajimos Cristo a la humanidad. Ahora, hermanas, esto no es demasiado aspirar, porque esto es lo que Dios quería. Dios quería tal cosa. Era su propósito que nuestro matrimonio sea para su propósito. El último punto. Mediante la participación de estos en el linaje que produciría Cristo, Dios pondría a cumplir su economía eterna al obtener un cuerpo orgánico para Cristo, el cual tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén, como el centro del cielo nuevo y de la tierra nueva, para ser la expresión divina de Dios en la humanidad, con miras a su expresión eterna en su gloria divina. Yo creo que esto es el punto. También me gustaría decir, compartir una palabra. Hermanas, santos, la vida de iglesia es una familia. Estamos en una gran familia con hermanos ya de edad, jóvenes, niños, hermanos, hermanas, una gran familia. Así es que la familia debería de cuidarse, cuidarse los unos a los otros. Eso es lo que una familia normal hace. Así es que me gustaría compartirle a los hermanos de edad, también a las hermanas de edad, jóvenes, para las hermanas de edad, me gustaría decirles en este asunto del matrimonio, por un lado, no podemos, porque ya tenemos muchos años de matrimonio, ya conocemos esto, no deberíamos de hacer esto. Todos los días tendríamos que refrescar nuestro matrimonio. No quiero decir que vayamos a la isla Maui y esperar que la salida del sol, la puesta del sol. No estoy hablando de esto, pero lo que quiero decir, cuando usted tiene una visión con esta clase de comunión, ese debe ser una renovación, una carga nueva, y dar gracias al Señor que nos hizo que llegáramos a ser matrimonio y nos ha mantenido por todos estos años, pero no se ha terminado aún, Señor. Todavía estamos vivos, su propósito no ha sido llevado a cabo. Aún nuestro vivir en estos años dorados, estos años, Señor, este nuestro matrimonio sea refrescado, que nuestro matrimonio siga ascendiendo, quiere decir que siga subiendo, y que este matrimonio también sea profundizado para nuestro gozo, para nuestra necesidad, pero aún más, Señor, para tu uso, para tu propósito. Pero aparte de hacer esto, hermanas de edad, como el Señor nos lleve adelante, el Señor tome de la delantera, si necesitamos más hermanas de edad, las hermanas apropiadas, que también tengan una carga por los jóvenes y las jóvenes. Y entre otras cosas, su vivir, su futuro, su vivir humano, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, no solo las cosas espirituales. Usted, en medio de todo esto, llegue a ser un patrón para ellos, entre su, también su propio matrimonio, y que también usted tome cierta carga por ellos. El Señor que ha puesto en medio suyo, lo que el Señor haya hecho, y que usted no simplemente viva una vida cerrada, una vida solo para usted interna, pero que se levante en usted una carga para los hacia los jóvenes, las jóvenes que aún son solteros, pero también los jóvenes que son recién casados, los cuales necesitan apoyo y guía, y aunque haya dificultades, que usted estaría ahí para orar y para pastorearlos. Hay una gran necesidad de esto. A medida que el recobro del Señor crece, no podemos contar que los ancianos de la iglesia lleven a cabo esto. Cuando ya estos asuntos llegan a los ancianos, y es demasiado tarde, pero que usted sepa, por causa de los hermanos, el amor hacia los santos. Espero que usted tome esta necesidad. Nuestras capacidades, aunque son diferentes, nuestra experiencia varía. Así es que no debemos de hacer lo que no podemos, y siempre estar en nuestro espíritu, en comunión, para que seamos balanceados, no simplemente darles unas ideas y después causar más problemas. Ahora, los jóvenes, las hermanas jóvenes, me gustaría compartirles esto. Y usted busque la comunión. No sea autosuficiente. Joven, yo me acuerdo cuando yo era joven, antes del matrimonio, antes de casarme, cuánto me beneficié. Cuando me abrí a los hermanos de edad, nadie quiere contar sus cosas y exponerse a sí mismo, pero le digo de una manera apropiada, usted no sabe cuánto dolor puede evitar cuando obtiene ayuda de los hermanos con experiencia, las hermanas con experiencia de Malaquías. Cuatro, Señor, acuérdese de su Dios. Esos los estatutos y las ordenanzas. Le voy a mandar a la gran tribulación antes de que venga el Señor y tomará el corazón de los jóvenes y los volverá, y también los el corazón de los padres antes de que venga. No estoy exponiendo esto, pero es algo de la manera de Dios y su que sus hijos tornen su corazón a los jóvenes y los jóvenes a sus hijos, para tener cierta clase de separación, de quebrantamiento, de ser desconectado, que entre las generaciones jóvenes y las jóvenes las generaciones ya mayores, eso no es bueno. Aún necesitamos el cuidado de las generaciones que fueron adelante de nosotros. Pero cuando las generaciones adultas están con las generaciones jóvenes, es muy bueno. Y aunque me gustaría animar a las hermanas jóvenes en el asunto de la comunión, diría, busquen a las hermanas de edad. Me gustaría darle otro versículo. Este versículo está en el libro de Tito, capítulo 2. Dice, se lo voy a leer. Habla las hermanas de edad. Pablo habla a Tito. Esta es una para las hermanas jóvenes, que ellas que no seas hermanas chismosas, que entrenen. La palabra es entrenar. Entrenar en griego quiere decir ser sensatas. Sensatas, sentido común, ser prudentes, desarrollar prudencia. Esto todo está incluido en esta palabra entrenar, para que ellas entrenen a las jóvenes, para que amen a sus esposos, a sus hijos, sean buenas en casas, sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea una blasfemia. Los jóvenes también. Habla a los jóvenes. Pablo desarrolló estos tres versículos hablando de estos asuntos de las hermanas de edad, que entrenen a las hermanas jóvenes cuando estén casadas, en su matrimonio, como sean en casa, como sean sujetas también a sus propios esposos, mostrando que estas cosas no son realmente automáticas, especialmente en lo que está sucediendo hoy. De hecho, esto es lo que se está promoviendo hoy. Sujetos a sus propios esposos, no sé de qué hablas, ¿estás loco? ¿Sujetos qué? ¿A sus propios maridos? Laboradores en casa, laboradoras en casa, eso no va con la era de hoy. Hablamos de cualidad, de ame a sus esposos. ¿Qué? Ni siquiera se aman a sí mismos. ¿Ustedes va a amar a su esposo? Etcétera. No quiero ser demasiado acá, hermanas, pero hay algo acá. Habla de nuestra familia, para que las hermanas de edad cuiden a las jóvenes. Esto es lo que les quería compartir hoy. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? A veces soy un poco directo, tal vez un poco ofensivo, así es que les pido perdón. Me tengo que recordar a mí mismo, son hermanas, así es que tengo que ser un poco suave, tranquilo, pero a veces soy muy fuerte, pero espero que compartir esta mañana sea de mucha ayuda a usted. Esto no es para mañana, esto es para la vida de iglesia hasta que el Señor regrese, como me gustaría ver todas las iglesias. Que las iglesias se levanten en estándares, en ser solidificados en la normalidad, en los matrimonios. Y después hablaremos de las familias para que su propósito sea llevado a cabo entre nosotros. Algunos saben, los hermanos me preguntaron ayer si había preguntas y respuestas o como le llame. Tengo cuatro minutos, así es que puedo contestar una o dos preguntas. No me mande pelotas de curva. Si tiene algunas, si no, amén, no hay problema. Podemos mantener ahí la pregunta. No escucho, hermanos.
¿Va a volver, hermano?
Ella dice, pregunta. Hermano, regresaría a darnos el mensaje 2. Sí, amén. Sí, porque ustedes saben, tengo que llevar a cabo mi error por no haber terminado. Otra pregunta. No escucho, hermanas. No escuchamos la pregunta. Por favor, acérquese, hermana. No, en serio. Porque le voy a dar este micrófono para que todo el mundo escuche. Mi pregunta fue, en el mensaje usted se refiere a las hermanas mayores, su porción, su función, y las hermanas jóvenes, su función y su porción. ¿En qué punto nos consideramos jóvenes o mayores? Porque podríamos ser en medio y no sabríamos. voy a hacer algo de trampa en esta. Todo es relativo. Déjeme decirle, tengo mi punto. Tengo dos hijas casadas, 4 nietos y todo esto. Y un día yo pensaba que cuando estén casadas, no solo que salgan de casa, se casen y ya fue, ya terminé. Ellas se pueden cuidar, ya es tiempo que yo mismo disfrute mi vida. Pero no es así. No. No que yo sea ahí, quiera saber acerca de sus asuntos y esto y lo otro. No, no quiero. Hablo del cuidado, del pastoreo y de la necesidad de ellas hacia mí. Mi esposa, probablemente continuaremos hasta que yo muera, que muramos. Yo hablo también acerca de mis padres, los cuales ya tienen 90. Yo no soy un jovencito. Pero me doy cuenta y estoy consciente que ellos son mis padres. Aún requiero su amor, necesito su sabiduría, aunque ya soy un hermano de edad. Yo diría, esto no termina. So, ¿Cuándo es de edad? ¿Cuándo es jovencita, no tan jovencito? Me gustaría decirles, realmente relativo. O sea, yo entiendo. Joven quiere decir, yo tengo una carga particular por los llamados milenarios. Yo estoy hablando de esos jóvenes, entre comillas, que están entre los 20, los 30 y aún los 40. Esa es mi carga. Porque esa generación... Porque esa generación va a llegar a ser el centro de la iglesia. Ya está sucediendo enfrente de nuestro. Dele unos cuantos años, ese cambio será completo. Así es que yo tengo mucha carga para que ellos tengan un resultado más apropiado que nosotros mismos, que ellos sean más sólidos, educados, matrimonios ordenados por Dios para su recobro, pero hay una generación que también lo sigue, que es la generación Z, y aún los universitarios hoy son la generación Z. Los milenios ya fue, ya está trabajando, ya tienen empleos, pero los milenarios hoy se están casando y se han casado y han empezado sus familias. Los milenarios de hoy están, los chicos de los milenarios son los jovencitos, y tienen muchas dificultades, todo lo que está sucediendo, la economía mundial, pero aún hoy, aquí en Texas, hay cosas terribles que están sucediendo. Así es que, ¿cómo les ayudamos a navegar? Que sigan adelante. Aún requiere mucho cuidado, mucho pastoreo. Amén. Lo último, me gustaría compartirles este último punto. Digo, no se dé por vencido. Tenga fe. No importa que nuestras experiencias sean tan malas. No importa nuestras dificultades, nuestras fallas, pero no se dé por vencido de nuestros jóvenes, porque si se da por vencido, se va por vencido a Dios. Más bien ore y confíe en Dios y dígale, Señor, no esto es simplemente mi matrimonio, pero más bien es para tu propósito, y dale el terreno, ¿verdad? Paro acá, hermanas. ¿Qué tal si oramos con nuestros vecinos y después vamos a los anuncios? Hermanas, no simplemente tengan cierta esperanza, tenga fe. Primera Corintios 13, acerca de tres cosas: amor, fe y esperanza. El más grande es el amor. Pero usted no puede dar por vencido la fe y eso hará nunca dé por vencido la esperanza y nunca dé por vencida su fe en el Señor.